Hola, muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? Empezamos nuestro programa de radio, ¿no? Y bueno, un poco nerviosos de empezar aquí. Estoy con mis compañeros Pablo.
Hola, buenas.
Mi compañero Dylan.
Hola, buenas.
Mi compañero Dani.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y mi compañera Nathalie.
Hola, buenos días.
Bueno, pues el tema que vamos a proponer hoy, como estamos un poco estudiando el sistema microinformático y redes, es un poco un tema que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, que es el tema de los videojuegos. Ahora, como estamos estudiando esto y estamos viendo el trasfondo de cómo son los videojuegos, ¿qué opinas de tu juego favorito? Vamos a hablar de qué opinamos de nuestro juego favorito y de cómo nos imaginamos que hubiese sido el momento de los inicios. Por ejemplo, mi juego favorito creo que es un poco complicado, ¿no? Es el Pokémon. El Pokémon Esmeralda. Un juegazo, he de decir. Que a día de hoy, los Pokémon de hoy que he jugado no me parece que tenían esa...
No te han cautivado, diré.
Eso, no me han cautivado nunca. Bueno, los de ahora no... Para mí los juegos de ahora no me gustan tanto.
¿Te parecen mejor los de antes?
Sí, muchísimo mejor.
Sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, Nathalie, ¿tú cuál dirías que es tu juego favorito? Jaime ya ha dicho que el Pokémon Esmeralda, ¿cuál dirías que es ahora...?
Bueno, pues yo creo que uno de los más jugados, Fortnite, pues la popularidad que tiene es muy alta, o bueno, lo era antes, por todas las cosas que han cambiado, pero me parece un juego muy complejo por todo lo que estamos viendo en clase, como lo ha dicho mi compañero Jaime. Estamos usando la aplicación de Unity para ver pues el trasfondo que tiene cada juego, y pues me parece que Fortnite lleva mucho trabajo al respecto de programación y todo eso.
¿Te sigue gustando a día de hoy que ha bajado un poco los jugadores? Tipo, que han añadido muchas cosas, mucho cambio de mapa, mucho...
No tanto, es que ha cambiado mucho a como era antes y pues ahora no es que es complejo, es muy...
No sabes lo que hay, básicamente.
Sí. Yo creo que es más frenético.
Eso.
Es muy, muy frenético, que si mapa esto, mapa lo otro. Sí, sí. Han metido muchísimas armas.
Ahora hay un bicho que es un vehículo, es súper raro, la verdad.
Sí, sí, sí. O sea,
los Power Rangers un día...
Eso me parece una los Vengadores también. Una bastada. No, pero lo de los Vengadores estuvo muy bien.
Sí, pero...
El tema de Thanos estuvo muy bien.
Sí,
de ahí ya
llegar
a los Power Rangers, que te puedes meter en una máquina e ir matando por el mapa así sin más, y que luego venga un bicho enorme que tú estés tan tranquilo y te parta la espalda, pues no me cautiva mucho, la verdad.
Sí, eso es cierto, pero ¿nunca os ha dado la impresión de que Fortnite siempre intenta reinventarse para innovar, para ser mejor que los demás, pero al final no hace otra cosa que cagarla?
Me parece que como que intenta no pasar de moda y que le mete tantas cosas que a lo mejor... acaban cansando, ¿no?
Saturan demasiado, creo que el juego.
Meterle tantas cosas para mí es saturación. Por ejemplo, antes tú te pasabas un nivel y desbloqueabas algo. Pero es que ahora tienes que pagar, es todo tan...
Pay to win.
Pay to win.
Sí. Literal.
Pay to win, sí. Justo. Bueno, Pablo, ¿y tu juego favorito?
El mío es el God of War Ragnarok.
Juegazo.
Sí, la verdad que sí.
Absoluto juegazo, Pablo, sí. te apoyo en esa. No es mi juego favorito, pero te apoyo.
Sí. No, la verdad que es un juegazo por el mundo abierto que tiene, todos los reinos que puede descubrir, la jugabilidad que es bastante fácil. A lo mejor el cómo más difícil son tres toques al R1, al R2, y la verdad que todo,
bueno,
el
mundo... ¿No te parece muy simple en ese sentido?
Sí,
exactamente. ¿Tan fácil?
Sí, pero no sé, a mí me gusta que sea más fácil, la verdad. Tipo la jugabilidad y todo, antes de que sea un combo de esto de cuadrado, triángulo, círculo, triángulo...
Coño, ahí es cuando más te esmeras,
sí,
¿no?
Sí, pero... Claro. O sea, a mí me gusta más que sea la jugabilidad más fácil y todo eso.
Pero la jugabilidad fácil es para más que nada disfrutarte la historia.
Sí, claro. Claro, porque es un juego donde disfrutas más la historia que otra cosa. ¿Eh?
Claro, eso es verdad.
¿Y tú, Dani, compañero?
Yo creo que mi videojuego favorito de siempre ha sido el Ratchet & Clank 3 de la Play 2. Ya que fue uno de los primeros videojuegos que jugué, y desde el primer momento que lo vi me enamoró tanto su mundo, sus gráficos, sus NPCs tan vivos, para ser de la época que salió en 2004, si no mal recuerdo, para la época era vamos, son algo increíble, vamos.
Ahora que acabas de decir de que era un juegazo, vamos a hacer paso a la siguiente sección, justamente, que es sobre juegos modernos. Ah, bueno, perdón, me faltaba mi compañero de Nantes, he omitido completamente, pido perdón. Dylan, dime tu juego favorito.
A ver, yo como una persona que ha consumido videojuegos mucho tiempo, tengo dos, diría que el de Last of Us parte 2, la parte 1 está bastante bien, pero la parte 2 es una locura, el ambiente, lo realista, porque está muy bien trabajado. Y luego, ¿estaría entre ese o el Red Dead 2? El Red Dead Redemption 2, sí. Creo que es, a nivel de mundo abierto, es una complejidad. Imagínate si nos cuesta a nosotros hacer un juego de píxeles.
Es verdad, es un mapa enorme. Sí, sí, sí. Y de buena calidad.
Lo que a ellos les costó hacer 2.500 especies animales, un mapa que las colisiones son súper realistas, que si te caes de una montaña, todas las piedras arrastran contigo. Y en un mundo súper gigante, que es lo que decimos, que se te puede olvidar cualquier cosa.
El juego que has dicho, ¿no lo iban a sacar tipo, cómo te lo digo? Que era como si muchas personas pasaban por un camino, ese sendero se iba como despejando. O sea,
¿cuál de los dos?
El de Red Dead 2.
El Red Dead 2, sí. O sea, hay muchos sistemas del Red Dead 2 que son súper complejos. Por ejemplo, creo que ese también está a la hora de que no es como que tú crees un camino si pasas mucho por ahí mucho tiempo, pero sí que interactúas mucho con el escenario, muchísimo, al punto de que, por ejemplo, cosas tan mínimas como el barro, por ejemplo, cuando nada se crea barro y si tú caes en el barro, lo deformas y es una cosa que es súper...
Si me cuesta hacer que mi muñeco salte en clase,
imagínate hacer que el barro se deforme.
Sí, sí. Y cuando andas, el caballo dejaba las huellas ahí y todo eso.
Es una locura. Pero se seca y todo eso, ¿no?
Sí. Y en la nieve igual las dejaba ahí muy, muy bien hecho el juego.
Claro, evidentemente.
Y aparte, para 2018, la verdad que los gráficos y todo que tenía...
Recalcar que el Red Dead 2 es ahora mismo, diría, techo técnico. No gráfico, porque gráficamente se puede hacer
buenas cosas.
Pero techo técnico, lo diría que es el tope. Entonces, claro, para mí es uno de esos dos. Nunca me he decidido por ninguno de esos dos.
¿Y el GTA en plan mundo abierto no te llama
el GTA
mucho?
5, a ver, el GTA... Es que me varía mucho, dependiendo de qué GTA te quieras referir, ¿sabes?
Claro, es que GTA es en la ciudad, todo con
armas. Al 5, el tema del online y todo eso.
Ah, bueno.
El 5 no me parece la gran cosa. El 5 me parece un buen juego, pero hasta ahí. Siento que vende mucho, pero por lo que hemos dicho, el online, no por otra cosa. O sea, bueno, vende bastante. O sea, es creo que el segundo juego más vendido de la historia, por detrás del Minecraft, normal.
¡Uy!
Que es muy normal.
De cuadritos, pero juegazo.
Juegazo. Sí, sí,
sí. De cuadritos, pero juegazo. Y se nos ha complicado.
De cuadritos, pero juegazo. Tú imagínate hacer un juego de cuadros y que haya triunfado tanto.
Ya ves.
Pero lo que...
Porque es simple. Es un juego donde picas.
Picas. Sí,
sí. Haces agua, picas. Haces tu comida, una casita de barro. Yo, que soy no tan creativo, mi casita de barro, un poquito de piedra, así que tinquetán, y ya.
Ya. Pero bueno, lo que yo decía es que... Me parece que el GTA V es un juego hasta ahí, tipo en plan 7 de 10. No me parece la gran cosa a nivel técnico. Hay muchos aspectos técnicos que se quedaron atrás. Si tú comparas, la comparación más famosa es el GTA IV con el GTA V. Y el GTA IV a nivel técnico, a nivel físicas, es mucho más realista que el 5. Entonces, nunca me ha llamado el GTA V, pero los otros GTA son muy buenos.
Vale, perfecto. Bueno, pues ahora sí... Damos paso a la segunda sección.
I never dreamed that I'd meet somebody like you. never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No,
bueno, como había dicho antes, comenzamos la sección 2. Vamos a debatir un poco de lo que todo el mundo piensa, ¿no? ¿Qué es mejor hoy en día? ¿Un juego antiguo? ¿El que tenga más nostalgia? Que creo yo que se va a decantar por un poco más antiguo, yo mismamente. ¿O los juegos modernos? Creo que vosotros, como habéis probado más, tal, también os decantaréis por moderno que antiguo. ¿Pero qué opináis sobre esto?
Dependiendo de lo que te refieras, la verdad. Bueno, de lo que busques. Creo yo que en tanto experiencia vas a encontrar mejor experiencia jugándote un videojuego antiguo, creo yo.
Sí, yo creo que estaban más... O sea, para mí los juegos de ahora son un poco tipo...
Son un poco repetitivos.
Quieren repetir la fórmula, ¿no? Sí. Uno saca un juego que vende, tipo el Fortnite, y ya todo el mundo a copiar. A que sí, Call of Duty Battle Royale.
A veces,
que
sí,
no
sí,
sé qué,
sí.
Battle Royale. Call of Duty, tal, Battle Royale.
Call of Duty ha tirado mucho tiempo por lo... Yo como fan de Call of Duty, ha tirado mucho tiempo por lo seguro. Y por ejemplo los antiguos son súper innovadores.
El Black Ops 2,
el Black Ops 2, el Black Ops 3 con su sistema de correr por las paredes.
El 3 va a volver ahora con el 7.
Sí, sí.
Claro. Entonces, eso. Pero también es un punto de en lo nuevo, ¿cómo innovas? Ese es el punto. Porque ¿es falta de imaginación o falta de...
Yo creo
no
que,
hay cosas que innovar?
Porque... Yo creo que es tipo... Lo sacamos por sacar, ¿no? Igual que las películas.
Evidentemente.
Igualmente las películas de ahora no tienen tanto GCI. O sea, no se han currado nada el GCI. Las de antes, las de 2009, de Transformers mismamente, tienen un GCI impresionante. Pero los de ahora te ponen cuatro tonterías y fuera. Y venden.
Sí, sí, sí.
Yo creo
sí,
que hacen lo mismo con los videojuegos.
Pero yo es que creo yo creo que... Uy, perdón.
No. Yo creo que es más bien no falta de creatividad, sino más bien que ya está todo inventado. Quiero decir, ya... ¿Cuántos videojuegos existen a lo largo de la historia? Millones.
O sea,
ya es que ya no se puede inventar nada más.
Yo creo
nada
que también intentan coger ideas de otros videojuegos ya, para parecerse a...
Reciclar.
Sí.
Pero, ¿cómo que todo está inventado? No todo está... O sea, cuando pero, no existía el fuego también se pensaba que se inventaba
pero
todo.
Pero era más difícil
cuando,
innovar...
Cuando inventaron la luz, se creía que ya estaba inventado todo.
Es más difícil innovar ahora que innovar antes, porque antes era como que no había nada. Un espacio en blanco. Y ahora como que ya todo está creado.
Claro,
porque tienes que cambiar la fórmula.
Por ejemplo, Call of Duty, por poner el ejemplo, porque me parece el ejemplo más actual con el Black Ops 7 que va a salir, que la gente se está quejando de que no tiene alma, que yo he visto los trailers y me parece que es un Call of Duty sin alma. Diría que es que Call of Duty siempre ha sido una fórmula muy rara. Cada año nuevo Call of Duty, por ejemplo, hace 2 o 3 años dijeron no vamos a sacar Call of Duty este año. Durante un año nos vamos a dar una pausa. Y salió el Call of Duty Modern Warfare 3 del 2023, creo que fue. Y fue un absoluto fracaso. O sea, vendió mucho porque mejoró mucho el multijugador. Pero era lo mismo que el del año pasado, lo mismo que el Modern Warfare 1. Entonces, claro, cuando... A lo que yo me quiero referir es... ¿Qué inventas después de haber hecho que el Dolphin Dive, que es saltar...
Hacia adelante,
a cuerpo
sí,
tierra,
sí.
Después del ovni movement, de girarte para atrás y te tiras para atrás de espaldas, apuntas hacia enfrente.
Eso fue un muy buen añadido.
Claro.
Que si lo hubiesen implementado en otros juegos, tipo justo cuando salió Black Ops 2 con el Dolphin Dive, hubiese ya sido, aparte que lo es, juego top, hubiese sido más top aún.
Este año, por ejemplo, han implementado lo de saltar por las paredes. O sea, no moverse con, o sea, moverse con las paredes, pero también tomarse como un impulso de las paredes.
Como el Advanced Warfare, ¿no?
El Advanced Warfare usaba más jetpacks,
Pero era una habilidad.
Era una habilidad.
O sea,
pero
ahora también hay como habilidades.
Claro, es poniéndonos a pensar un poco de qué inventamos ahora. Porque si ya ha hecho que salten, que tengan doble salto, que vuelen, que se cuelguen de las paredes, que pillen doble salto de las paredes. Ya les he puesto habilidades, en plan, en el Black Ops 3 metieron habilidades de armas de fuego, invisibilidad, garras, ¿qué metes más?
A lo mejor el problema está en eso, en meter tantas cosas.
Claro.
Porque no, si un juego funciona bien, ¿por qué no lo dejas ahí? Bueno, a lo mejor modernizas un poco, pero O sea, le vas añadiendo unas cosas sutiles, tal, pero no meterle tanto. Claro. Tipo, ahora te meto esto, ahora te pongo lo otro, también ahora es... tal. Yo creo que eso es lo que se va cargando poco a poco el juego, como hemos dicho antes con Fortnite. Lo
que está sobrecargado.
Lo que se carga el juego no es, creo yo, que las sobrecargas de cosas. Lo que se carga el juego es, hablando de Call of Duty, porque me parece el ejemplo más... el ejemplo que más conozco yo, es el sacar juego año tras año. Los Assassin's Creed, por ejemplo, que eran una saga mítica de Ubisoft, acabaron siendo como un poco del montón debido a eso, a que sacaban juego año tras año o cada dos años. Y no dar ese tiempo de respiro a que un juego sea disfrutado
que
por el consumidor.
Que tenga hype también, ¿no?
No hay un hype que tú
ojalá
digas...
Ojalá venga otro.
No hay un hype que tú digas, uff, a ver cuándo sacan un próximo Call of Duty, cuándo sacan un próximo Assassin's Creed, ¿sabes? Ese es el claro. punto. Que si tú no le... das el espacio que se merece a un juego para que respire, se sienta vivo, al final la gente va a decir, paso. Porque la gente se cansa de, este año Call of Duty, vale, ¿este año qué?
Estamos en la hora de que lo queremos todo ya.
Sí, pero eso es lo que pasa, que si la gente quiere todo ya, al final la gente se satura y la gente no acaba consumiendo o se acaba aburriendo, ¿sabes? Entonces... creo que en sagas como Assassin's Creed, Call of Duty, ¿qué sagas salen más seguido? Resident Evil, por ejemplo, se necesita mucho espacio. Pero diría que Resident Evil es la excepción de la excepción, lo cual me parece una locura. Porque Resident Evil ha sacado juego año tras año. El año pasado salió el Resident Evil 4 Remake, este año sale el Resident Evil 9. Y es
¿cómo se llamaba? El
Requiem. Y lo que pasa es que, por ejemplo, el Resident Evil 4, el año pasado el remake, era pura acción.
Yo me quedé en el 6.
Es un shooter.
Yo me quedé en el 6, jugué el remake un poco, me gustó.
Y el Resident Evil 9 lo que propone es vuelta al horror, y lo cual me parece súper bien. O sea, la demo que se mostró, que no es una demo abierta, es una demo cerrada, y el gameplay que hubo es, sin dudas... Entonces,
entre juego antiguo y juego nuevo, ¿cuál me dirías que prefieres tú?
Depende de lo que busques. Si buscas gráficos y realismo, hay pocos juegos viejos que tú dices, coño, son realistas. Hay un par, pero no todos. Si buscas una gran experiencia, juego antiguo, y si buscas gráficos y un nivel técnico súper... Si eres tan friki de esos aspectos, el nuevo. Si yo me tuviera que quedar con uno, me quedaría con los antiguos, por supuesto.
¿Pablo?
Mi opinión es que los juegos antiguos eran como que seguían todo el rato la historia, que no había mundo abierto, no, los de ahora son todos...
Es que no había internet casi.
Ya, no, pero digo en el modo historia yo pienso que los juegos antiguos era todo el rato modo historia y los nuevos es como más todo mundo abierto, es más jugable.
Más multijugador, sí, ¿no? Claro. Más han jugado en el tema de jugar con otros.
Pero lo que creo que ha influenciado mucho en ello son las microtransacciones. O sea, el tema de pagar...
Sí, el tema de pagar por
Sí, eso sí.
Por ejemplo, Fortnite cambió todo en los videojuegos. Aunque tú no lo creas, desde ahí se empezaron a implementar pases de batalla... misiones, skins. O sea, por ejemplo, Call of Duty creo que perdió su alma por culpa de Fortnite. Sí o sí.
Es que imagínate tú estar metido, aunque estás en una guerra con otro ahí, un PvP.
Y que te venga,
y que te venga
Minas,
una tortuga ninja.
Sí, sí, sí.
A pegarte una escopeta
y
que
con,
tiene
con
de,
el nivel
de un dibujo 100 de un
pase de batalla o a todo.
Sí.
Pero sí. ¿Tú qué preferías, Naseli? En plan, que te pongan a elegir uno de esos dos. ¿Cuál prefieres tú?
Pues yo creo que me quedo con los antiguos, de hecho, porque tienen más historia, como decía Pablo, que pues, o sea, seguían la misma historia, no la misma historia, pero iban innovando con la historia ya contada, y pues es que ahora son más aburridos, por decirlo así, muy repetitivos, así que pues me quedo con los antiguos. ¿Y tú, Dani?
Yo creo que depende de lo que busques en el sentido de la accesibilidad. Porque, por ejemplo, en los juegos antiguos, en muy pocos había sistema de guardado, sistema de controles o sistema de dificultad, provocando que al final, pues en los juegos modernos, tengas cosas mucho más accesibles.
Yo, como experiencia, yo creo que... 50-50, la verdad. si busco un poco de nostalgia, un poco de acción y tal, busco los viejos, ¿no? Busco un God of War 3, busco un Pokémon, me descargo un emulador y busco un Pokémon Esmeralda, más que nada por los recuerdos. Un Mario Kart, un Mario Party, juegazos.
Super Mario Galaxy.
Pero como ya no tienen mucho el sistema multijugador, como ya no juega mucha gente, está todos los modernos, pues si quiero algo así, tipo más de acción y tal, pues ahí sí que me voy un poco jugador de ordenador.
Sí, por ejemplo, PlayStation 5 tampoco es que ofrezca muchos exclusivos. O sea, a lo que me quiero
referir
es...
La han cagado.
La han cagado muchísimo. Sí, creo que el punto de la retrocompatibilidad, que hay activa en PlayStation 5, que tú puedas jugar un juego de Play 4 en ella, la han cagado muchísimo porque siento que acabas ofreciendo, claro, acabas ofreciendo juegos para Play 4 y Play 5, pero claro, al hacerte un juego de Play 4, o sea, para Play 5, con base de Play 4 para que exprimir mucho dinero, lo acabas limitando y la imaginación se acaba, acaba estancándose, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo que una PSP, una Game Boy,
uy,
una Nintendo DS.
No empieces a hablar de consolas. Que...
No es lo mismo, no es lo mismo, para nada es lo mismo. Una Play 4, la Play 4 creo que... Y la Play 4 y la Xbox One creo que fueron las últimas consolas buenas.
Es porque... que encima, si tú sacas un... Por ejemplo, el FIFA, ¿no? Tú sacas un FIFA con motor gráfico para la Play 5 porque es lo más moderno, es lo más actual, ¿no? Pero saca un juego que tienes un motor para la Play 5, para Play 4. O sea, se va a ver horrible.
Se va a ver horrible.
Sí, se ve fatal, ¿no? Dices tú, ¿cómo en 2025, con toda la calidad que tenemos, con toda la resolución que nos da un monitor, a lo mejor, estoy viendo esto como si estuviese en el 2013?
No, no, es literal.
El mayor cambio gráfico que creo que puedo decir entre un juego de Play 4 y Play 5 diría el Cyberpunk. Yo juego a Cyberpunk 2077 y es un cambio de la hostia. O sea, tanto la resolución como los por FPS, la estabilidad. O
tuvo
sea,
muchos bugs, ¿no?
Tuvo muchos bugs en su
tiempo.
Era. No te diría que a día de hoy no hay bugs, hay bugs, hay bastantes bugs.
Sí, pero lo
sacaron para Play 3, ¿no? Luego lo fueron como.
¿No? Ah, sí, Cyberpunk sí, iba a salir para Play 3. Imagínate si hubiera salido para Play 3.
Madre mía,
es injugable. Pero a día de hoy sigue teniendo bugs, sigue teniendo bastantes bugs, pero son bugs que, no sé, por ejemplo, vas por ahí y ves a...
Te metes debajo del mapa, ¿no? De repente,
sí,
coges algo y haces bop para abajo.
Allí hay un solo un cachito de escenario que se ve por, como el mapa por debajo, pero lo puedes ver tipo sin tener que hacer ningún bug, solo te vas a una parte y lo ves. Les falta ahí un cachito de pared y lleva ese cachito de pared un año entero sin ser llenado por nada. Pero sí, creo que el mayor cambio gráfico es ese. O sea, pasas de 720 a... Claro, para que el juego corra a 7 FPS, tiene que ser 720, 30 FPS en Play 4. Y para que sea... Y en Play 5 son 1080 con posibilidad de 4K a 60 FPS.
Yo me acuerdo de jugar, por ejemplo, al God of War 3. Y que ahora tú lo ves y dices, pues no tiene mucha tal. Pero es que en esa época...
Era un juegazo.
No, era una calidad que tú decías, sí, Dios, que se le ve
la sangre.
Sí, decías, Dios, el arma, Dios, los músculos de Kratos. Que antiguamente, bueno, más anteriormente, pero yo qué sé, a lo mejor eras un cuadrado y ibas por rectángulos, ¿sabes?
Pero bueno, lo que decías es eso, que... Es comparar por consolas. Creo que durante todo este tiempo ha habido una competencia de exclusivas, tanto de Nintendo con la Wii. En su época dorada creo que era Play 3, Xbox 360 y Wii.
¿Qué dirías que es más vendido, la Play 2 o la Play 3?
La Play 2 vendió más.
Sí,
o sea, la Play 2 creo que es la segunda o la primera, porque creo que estaba Switch detrás de la Play 2, pero creo que la Play 2, de algún modo... Siempre Sony, antes de que le superen, saca 5 millones de copias, o sea, 5 millones de ventas más. No sé cómo.
¿Pero sabes por qué le hizo tan famoso a Play 2?
¿Por qué?
El tema del pirateo.
El pirateo. Es verdad, yo vi un vídeo de eso, que el pirateo era muy fácil.
Joder, facilísimo. Claro. Había gente que se publicitaba diciendo, pirateo Play 2 por 50 euros. Tú ibas por la calle y veías en las farolas, pirateo Play 2 por 50 pavos, pirateo tu PSP por tal.
Sí, pero
el pirateo fue muy...
Sí, pero porque antes era bastante fácil piratear una consola.
Claro, pero a ver, comparando, creo que la época dorada de las consolas fue básica. O sea, la época dorada en la que las tres consolas, que son de Nintendo, Sony y Microsoft, las tres que se alinearon y que fueron perfectas fueron Wii, la 360 y la Play 4.
Vale, eso, Play da 3, para, eso da para otra sección, ¿no? Ahora vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar de esa sección, ¿no? De consolas y... Bueno, pues continuamos un poco con el debate y vamos a informar un poco de los juegos que van a salir este año, por si a alguno le interesa y está interesado por el discurso que hemos dado antes de algún juego nuevo que diga, vaya, pues me lo voy a comprar. Vale, comenzamos con el tema de las consolas, ¿no? Es un debate también que nos ha salido así un poco de... ¿Las consolas viejas son mejores o las nuevas? ¿Qué ofrecen las nuevas que no tengan las viejas?
Lo multijugador, la verdad, creo yo. Y
juegos online. Sí.
Pues es que las plays antiguas, antes de tener el multijugador, ya eran super consolas.
Sí, sí.
Por ejemplo, como habíamos dicho antes, la Play 2 no tiene multijugador, tiene algunos juegos. Y es la consola, una de las consolas más vendidas que hay.
Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Y, a ver, tirando por las consolas, creo yo, porque consolas y videojuegos, ¿no? Porque hay, por ejemplo, vinculándolo un poco con lo viejo, creo que estaría el port nuevo que van a sacar para el Super Mario Galaxy, exactamente.
¿El Mario Galaxy?
Van a sacar un port para Switch 1 y Switch 2.
¡Wow!
Van a sacar un port. Está oficialmente anunciado y es súper sorprendente, también un poco polémico. Porque, bueno, ahora van a vender cada juego a 40 pavos. Juegos del 2007, 2009, a 40 pavos cada uno.
Los juegos antiguos los van a vender más caros ahora. ¿Y los actuales?
A 90, ¿no ves el GTA 5? El GTA 5 te cuesta 90 la edición normalita.
¿No ves el Mario Kart?
Y la edición especial te saldrá a 130 mínimo. Vamos,
ya ves.
Eso también se ha fumado.
Y que entonces los actuales van a costar el doble.
Sí.
Ah.
Igual que
y por lo mismo, ¿eh? Te va a costar sí, sí. 90 euros porque tengas bugs y ya. A
y ver, luego el FIFA igual también.
El FIFA. Lo mismo, 70 sí, sí. pavos de juego que no.
Y luego pagas 100 euros para tener más FIFA points y eso. Para
pay to win. El FIFA es el mayor ejemplo de pay to win.
Sí, sí,
pagas por tener a, yo qué sé, a Ronaldinho, a Mbappé, a dar. Que luego viene un hacker, te hace pim pum y fuera. Que a ya ver. Ha habido hackers en la abierta, ¿no? En la beta abierta.
Sí, creo
que no se lanzó el juego, de hecho.
En verdad no tiene por qué costar el doble los nuevos juegos. Lo que pasa es que como ahora el estándar de precio normal de los videojuegos es de 70, 80, 90, pues han puesto las cosas de que esto es un juego nuevo, aunque sea antiguo, y lo vamos a sacar a 70, 80.
Vende mucho la nostalgia, ahí entra claro. mucho la nostalgia, que es...
¿Qué nostalgia eso? Vas a tener tú con el FIFA? Bien. ¿Qué nostalgia vas a tener tú con el FIFA? A ver, dime.
Yo jugué al FIFA 2002. Yo lo
jugué. ¿Y qué nostalgia te da?
A ver, a mí me gusta mucho.
¿Cómo se movían los personajes?
Ver a lo mejor a Pelé, ¿no?
No, si tuviera que darme alguna nostalgia, sería el PES 2012.
12. El que sale Messi en la... No, creo que era Cristiano. Ronaldinho. Cristiano. Bueno,
Cristiano.
Había uno que salía de Ronaldinho, creo que era el 2007.
No me acuerdo muy bien, pero...
Sí, 2007, 2008, sí, que lo tenía yo para la Play 2.
Pero
también, bueno, el 2013 era a lo mejor que podías entrenar las faltas de actuar por culo claro, donde tú quisieras.
Pero con el, también el... Tenía modo online, creo, ¿no? Sí. A ver, a partir de ese año se empezó a implementar muchísimo
el modo
online.
I don't remember this.
Pero bueno, también, ¿qué juegos pueden dar más nostalgia? Antiguos.
Mario. Antiguos, el Mario. Pero es que Mario ha ido evolucionando, ¿no?
Es un juego que sí claro. que le han implementado cosas y no ha pasado no tanto de moda, la verdad, el Mario.
Sí, de hecho, algo que me he dado cuenta de hablando de Mario y todo eso, es que normalmente los juegos de Nintendo tienen mucha nostalgia. O sea, Nintendo vive de la nostalgia. Ya que no sé si os habréis dado cuenta, pero por ejemplo, Nintendo es de sacar muchos remasters, muchos ports, por ejemplo, el Pokémon amarillo, el de Pikachu, ¿cuántos remaster tienen?
20.000.
Ya, eso sí. A ver, también hay ports que... O sea, hay remakes y remakes. Por ejemplo, el remake de... El Metal Gear Solid que ha salido este año, el Snake Eater del 3, me parece un gran remake. Es un súper buen remake. Le he visto la jugabilidad. No lo he podido probar, pero... Por tiene lo que me han contado, pinta. Gente, amigos míos...
Pues que Metal Gear siempre ha sido un juego.
Metal sí, Gear siempre ha sido... Sí. Es absurdo y realista a la vez. Y está muy guapo.
Sí, es como exagerado, pero...
Pero realista.
Tiene sentido.
Sí, sí.
Y también hay...
Son hombres con brazos así más grandes que mi sí. cabeza, pero...
Lo que bueno, digo es sí. que hay remakes y remakes. Por ejemplo, está ese, que es un caso bueno. Y está el caso malo del remake del The Last of Us Parte 2. El The Last of Us Parte 2 salió en 2020 y le sacaron un remaster... En 2024.
Para la porque Play pronto, 5, ¿no?
Para la Play 5.
Pero que pronto, ¿no?
Lo único que cambió fueron los dientes de sierra, que son los puntitos que ves en los bordes de los edificios. Por ejemplo, ves un edificio desde lejos. Y se ven como puntitos, como cortes, así.
Yo eso tampoco no lo entiendo mucho, ¿no? De por qué tanta calidad en un juego si hoy en día no te ofrece... Algunos jugadores no tienen, a lo mejor, el... O sea, su ordenador no le corre a tanta calidad. Por ejemplo, el mío, yo, mismamente, no me voy a poner un juego en ultra porque es que voy a ir a 2 FPS.
Claro, pero...
¿Por qué se le ocurran tanto en ese sentido? Se centran más, en vez de arreglar el juego, se centran más en meterle más calidad al juego que un ordenador, a lo mejor, de una persona, de un chaval de 15 años que lo ha comprado su madre, no lo va a poder correr claro, a esa calidad.
Deberían de enfocarse en el rendimiento, en... ¿Cómo se llama? En hacerlo... Más posible para...
Que tenga alma.
Que tenga alma.
Principalmente que tenga alma.
Y que se pueda correr en PCs súper super humildes. Por ejemplo, yo jugué el GTA V. Tiene un buen sistema de...
De adaptación, digamos.
De adaptación,
¿no?
Vamos a decirlo así porque no me acuerdo de la palabra, pero de adaptación.
De optimización.
Justo, Daniel.
De
máquina.
Optimización. Creo que tiene un gran sistema porque yo lo jugué con un PC sin gráfica y un PC... Armado, o sea,
Pentium.
Pero, o sea, era un PC.
Juego en un Pentium, tenía que pedalear para que den la luz.
Bueno, los gráficos me cargaban en Paint, pero bueno, iba bien. Pero el de jugué y está muy bien. O sea, corría no a 30, pero corría a 20, ¿sabes?
Vale, entonces, ¿qué juegos van a salir ahora que crean que le va a interesar a las personas? Venga, Nathalie, comienza tú.
Vale, pues uno de los juegos que va a sacar ahora Nintendo Switch. Es el Port Mario Galaxy, que pues bueno, estará disponible también en la Nintendo Switch 1 y la Switch 2 y saldrá el 12 de noviembre en Norteamérica y aún no se confirma la fecha en Europa.
Bueno, también hablando de juegos, va a salir el... Bueno, salió ya el Dying Light The Beast, juego hecho por Techland, creadores del Dying Light original y del 1 y el 2. Y vuelve, bueno, el personaje principal del 1 vuelve a esta vez. Y pues nada, ha sido rehecho en el Chrome Engine 6, salió el 18 de septiembre para Play 5, Xbox, Series S, X y PC. Y por críticas está siendo muy alabado y yo he visto un poco de juego y está bastante bien. Así que bueno.
También va a salir el GTA 6, la siguiente parte del Grand Theft Auto, creado por Rockstar, el cual lleva un montón de atrasos y la empresa Rockstar aporta nuevas mecánicas al GTA 6, como nuevos gráficos, nuevas mecánicas jugables. La historia nos lleva otra vez a Vice City, igual que en el GTA Vice City. Pues eso, va a tener un montón de mecánicas nuevas.
Bueno, pues esos son los juegos más actuales que van a salir. Hay algunos más, pero eso los contaremos en otro episodio, así que os esperamos, chicos. Un gran saludo a todos, que tengan muy buena tarde y nos despedimos, chicos.
Muchas gracias.